¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Acaba de ganar el Sevilla 2-1 al Mallorca. Lo compromete en el tema del descenso el equipo del Vasco Aguirre. A 6 fechas que termina el torneo, queda 6 puntos por encima del Cádiz, que es uno de los 3 equipos que hoy estaría descendiendo. Y el próximo fin de semana el Cádiz recibe al conjunto del Mallorca en lo que va a ser un partido fundamental y clave en la lucha por mantener la categoría. Hoy hablaremos de la Liga, especialmente lo que dejó el Real Madrid 3, Barcelona 2. Hay quienes piden que el partido se vuelva a jugar. Sí, escuchó bien, que el partido se vuelva a jugar por decisiones equivocadas del VAR. Hablaremos lo que dejó la 16ª fecha de la Liga MX. Con todo casi definido, pensando en la liguilla y en el play-in. Y un América que ante Pumas, pese a poner a sus titulares, terminó perdiendo 2-1. Mauricio Pedrosa, José del Valle y Hernán Pereira en estos próximos 60 minutos de fútbol aquí en la banda. Con Ramos descansando de vacaciones, lo cual descansamos todos.
Otra vez.
Carolina de las Salas también descansando, mañana su cumpleaños. Y bueno, con muchas ganas de compartir lo que vimos este fin de semana. ¡Otra vez! ¡Oh, exactamente! ¡Otra vez! Así es, otra vez. Bueno, usted del Valle debe andar muy bien, contento. Ganar un clásico sobre la hora 3-2 deja un sabor especial. Ya una liga que está ahí, está servidita.
Yo estoy contento por compartir con usted, con Mauricio, por desempeñar esta profesión que nos permite
el fútbol
hacer
no le genera alegrías.
Que tanto nos gusta y nos apasiona. ¿Cómo?
¿El fútbol no le genera alegrías?
¿No sí, pero de 4 a 6 no.
¿Ah, no?
De 4 a 6 no. De 4 a 6 yo vengo a hacer un ejercicio periodístico como lo hace usted, como lo hace Mauricio, hablando del clásico. Déjeme reconocer el gran trabajo de mis compañeros. Ricky, Mario, Moisés, Martín, después del partido, Mauricio, Ricardo, el gran Hugo Sánchez, después pasé a las plataformas digitales, ahí vi a Fernando, a Carolina, a Moisés, a Rodri, a Gemma, un despliegue periodístico impresionante, el clásico del mundo no defraudó, pero si la liga quiere ser de primer nivel, Hernán, Mauricio, que inviertan un poquito más, tienen que tener el DAG, el detector automático de goles, como lo tiene la Liga Premier de Inglaterra. Por cierto, en ese titular que usted tiraba, me imagino que Xavi Hernández no quiere que el partido se repita, porque ya perdió 4 clásicos de manera consecutiva. Perder uno más sería un golpe muy duro para Xavi.
Se imagina, Pablo, no y perderlo. Pero bueno, iba a felicitarlo a Mauricio Pedrosa por el gran trabajo, la gran conducción ayer, en el antes y el después del fútbol, el antes y el después del clásico. Pero bueno, ya lo hizo muy bien José del Valle. Muy bien, Mauricio,
gracias,
¿cómo andas?
A los dos.
Trabajó sábado
bien.
Conmigo, el partido de liga.
Sí.
Trabajó el domingo en la previa. Trabaja toda esta semana en la banda, aparte de ahora nunca, ¿Cómo factura,
Exactamente.
Este hombre no descansa, Bueno. Nunca se toma vacaciones. Muy bien, hay que aplaudirlo.
Recientemente he recibido un correo electrónico muy alentador sobre ese tema, pero bueno, es innecesario que la gente sepa cuándo descansamos, la gente le interesa que trabajemos y aquí estamos trabajando. Aparte, estos son de los días en los que con más gusto hay que trabajar porque hay tema, hay discusión, hay debate, hay polémica, mucha polémica que al final del día termina por alimentar lo que fue un buen partido de fútbol. Ayer se jugó un gran partido de fútbol en el Bernabéu, de alto nivel. El Real Madrid, respetando esta actualidad del Real Madrid, esta convicción actual del Real Madrid de ser un equipo con punch, efectivo, ordenado, estructurado, serio, y el Barcelona un poco más bohemio, mucho más, iba a decir llanero, pero no llanero, sino mucho más desde la inspiración, mucho más desde lo canchero, mucho más desde la cascarita, que un fútbol profesionalmente bien dirigido, estructurado y aceitado. Pero lo cual nos dio, yo creo, 100 minutos de estar pegados a la pantalla de ESPN Plus, de ESPN Deportes, porque vimos un buen partido de fútbol. Y obviamente nos vamos a meter en lo que cada uno de nosotros pensamos de lo que es hoy el encabezado, el titular, que es el trabajo arbitral. Yo tengo cosas que decir de los aficionados, tengo cosas que decir también del periodismo. Hay gente a la que no le gusta que se hablen de los periodistas. Yo creo que todos nosotros también estamos expuestos a la crítica. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Pero reconocerle al equipo de producción de esta que decía José, la gente que estuvo delante de la cámara. Yo también agrego y reconozco a la gente que estuvo detrás de la cámara, pasando noches instalando el magnífico set que tuvimos en Disneyland Resort, que tuvimos en Downtown Disney, la posibilidad de convivir con Iker Casillas, Patrick Kluivert, estar en los parques de diversión, Hugo Sánchez, mi MVP del fin de semana. Lo lamento, Hernán, hicimos un gran partido, pero mi MVP del fin de semana fue Hugo Sánchez en esta ocasión. Creo que la liga
entiendo
puede estar
la diferencia,
contenta. No, está bien. Pero mira, estoy hablando de dos goleadores.
Contra el Cádiz, ¿no? Y después el Real Madrid y Barcelona. Entiendo las diferencias, está bien.
Creo que la liga puede estar muy, muy contenta con esta sociedad, con ESPN. Y a la gente que fue ayer a estar con nosotros en las instalaciones de Disneyland Resort, gracias por la buena onda, gracias por aguantar el sol. Fin de semana redondo. Bueno, menos que le vayan al Barça, para ustedes.
Saludos prácticamente, me ocuparon todo el arranque del programa. Pero bueno, porque ya me hice en un minuto, quería poner al personaje de fútbol que hoy sale a decir: voy a hacer todo lo necesario para tener la documentación y que el partido, después de analizarla, el partido se juegue de nuevo. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a la pausa y al regreso... tenemos 10 minutos. Ah, perfecto. Había entendido.
Ah, bueno, ya.
Por lo tanto,
La conducción del Valle, la conducción.
Sí. La conducción, sí. Puedo otorgarla, la quiere, se la entrego. No tengo inconveniente. Se la entrego. Porque esto es una conducción compartida, señores. Acá jugamos los tres.
Es verdad. Estoy de acuerdo. Es cierto.
No monopolizo el programa. Pero vamos a escuchar a Laporta, presidente de Barcelona. Hoy decía lo siguiente, después de lo que pasó ayer en el partido Barcelona-Real Madrid. Aquí está.
Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Ahí está Laporta. Señor Laporta, le voy a decir un par de cositas. Primero, no hay ninguna posibilidad que el partido se juegue de nuevo. No hay ninguna posibilidad. Segundo, entiendo que esto lo hace para desviar la atención. Y no se hable del fracaso año del Barcelona. Un año que no ganó nada, su técnico Xavi se va, el plantel no ha tenido la calidad que se esperaba, se gastó más en contrato que en dinero porque llegaron jugadores por poco dinero, pero no se levantó el plantel como tal. El Madrid festeja semifinalista de Champions, festeja la Liga, va a llegar Mbappé. O sea, hay que desviar la atención. Qué bueno desviar la atención de esta manera. Y después, como tercero, la pelota tiene que pasar en su totalidad la línea de gol. Por las tomas que uno observó, la sensación es que no pasó. No en un 100% como tiene que pasar. Por lo tanto, terminó siendo una decisión correcta.
No se escucha. Qué pobre lo de Laporta. La verdad, muy pobre lo del presidente de una institución de muchísimo prestigio, de uno de los grandes clubes que tiene el fútbol en el planeta Tierra. Cuando en 32 jornadas el Real Madrid te ha sacado 11 puntos, es ilógico escudarte en los arbitrajes. Cuando llegamos al mes de abril y el Barcelona ya está eliminado de la Champions, cuando el Barcelona perdió la Supercopa de España con baile incluido contra el Real Madrid, contra su acérrimo rival, que le ha ganado 4 clásicos de manera consecutiva, cuando el Barcelona en la Copa del Rey fue eliminado por el Athletic de Bilbao, un nadaplete más para el Barcelona y para la gestión de Laporta. De manera inteligente quiere desviar la atención, quiere cambiar la narrativa para que no hablemos de este fracaso de Laporta, de Xavi y del Barcelona como institución. Pero después nos tenemos que regir puntualmente a la jugada que el señor Joan Laporta hace referencia. Primero que todo, la decisión del árbitro en cancha es no hay gol. El árbitro en ningún momento señaló la mitad de la cancha. Después, el VAR revisa la jugada y como la liga no tiene la tecnología de la línea de gol o el DAG, el detector automático de goles, el VAR, si no tiene una imagen elocuente, una imagen clara, no puede decirle al árbitro que revierta su decisión, por lo cual el procedimiento fue el correcto. Alguien puede pensar, a mí me queda la sensación que la pelota rebasó la línea en su totalidad, pero el arbitraje, el VAR, no se pueden regir por sensaciones. Aquí, si no hay una imagen clara y elocuente, el VAR se tiene que quedar con la decisión del árbitro. Y la decisión del árbitro en cancha fue no gol. Lo del señor Joan Laporta me parece vergonzoso.
Después se entra en detalle. Entonces, en Argentina se equivocaron, ¿eh? En Argentina se equivocaron en River Boca, ¿eh? Pero bueno, después entraré en detalle.
¿Qué pasó en Argentina?
Bueno, yo creo que vamos a regresar al partido que nos importa realmente, ¿no? Al partido para el
¿cómo? Estamos, a mí también. No, Pedrosa, a mí sí me importa el River Boca. Pasó lo mismo.
Sí, a nosotros.
Con
no.
Un gol de River.
A nosotros no nos hagas perder tiempo con esto, por favor. No,
el árbitro dio el gol. River
Boca. Si quieres, haz tu programa de Es Así, punto.
Ya, no,
puedes,
ya lo hizo y Es Así, punto, ¿no? Ya hice Es Así y punto.
Aquí a nadie le importa. Aquí a nadie le importa. Estamos hablando,
a nadie le importa.
Favor,
¿cómo que
Real Madrid-Barcelona? No, a nadie le importa. Nadie le importa. Permítenos regresar a hablar del Madrid-Barcelona, por favor. Yo no tengo ningún problema con las acciones de Joan Laporta. Ninguno. Él es el presidente del Barcelona y su labor es salir a defender al Barcelona. Podemos estar de acuerdo en lo que dice, podemos no estar de acuerdo en lo que dice, pero creo que está en su derecho de que se siente afectado por decisiones arbitrales, salga y defienda a su club. Yo no tengo ningún problema con eso. Creo que está equivocado, está equivocadísimo, rotundamente equivocado, pero yo creo que en su labor de presidente hace bien. Me gusta, de hecho, más que lo haga el presidente a que lo haga el entrenador. Yo sí creo que Xavi, desafortunadamente, conferencia tras conferencia nos demuestra que no ha alcanzado una madurez profesional para ejercer correctamente el puesto de entrenador del FC Barcelona. Para mí la pelota no entra. Yo no voy a repetir lo que dijo José porque estoy de acuerdo con cada palabra. No hay una sola toma del VAR en la que, sin ningún atisbo de duda, nos haga concluir que la pelota entró. Y esa es la parte más importante de todo. Es lo que nosotros tenemos que hacerle entender al fanático. El fanático no conoce de razones, de ahí viene su palabra. El fanatismo es una condición exacerbada por la pasión, no por la razón. Por eso yo no tengo ningún problema con los aficionados, con los fanáticos de Real Madrid y Barcelona contrapunteándose en redes sociales, en Twitter, en la calle, mientras sea respetuoso y de palabra, es lo que genera un partido como estos. Ahora, nosotros, los que nos dedicamos a esto, que no estamos aquí como fanáticos, no opinamos desde la pasión y el hígado, sino desde la vista y la razón. Lo único que podemos concluir es que las tomas presentadas por el VAR, en ninguna es claro, evidente, incontrovertible que la pelota entra. Si hay una toma del VAR en el que sea claro, evidente e incontrovertible que la pelota entre, muéstrenlo. No muestren fotos alteradas, no muestren una captura de pantalla, no muestren cualquier otro elemento que no sea las transmisiones de la repetición de la televisión como esta, en la que no se ve que la pelota entre. Los que nos dedicamos a esto, no podemos, iba a decirnos rebajarnos, pero es bastante mamila decirlo así, porque uno no se rebaja al nivel de aficionado. No podemos colocarnos en otra casilla del fanático y opinar para confundir. Al revés, nuestra opinión, si todo sale bien, le entrará por los oídos al fanático y dirá, mira, ¿sabes qué? Este cuate que no tiene vela en el entierro, ni le va al Real Madrid, ni le va al Barcelona, opina como un profesional, nos está explicando qué es lo que pasó. Ahora, vamos a hacer un punto y aparte en esto, porque no he escuchado yo todavía ningún aficionado del Barcelona explicarme por qué no anularon el primer gol del Barcelona, cuando hay una falta clarísima sobre Toni Kroos y Christensen. Entonces, todas estas teorías de que ayer el Real Madrid robó, todas estas teorías de que ayer el arbitraje favoreció al Real Madrid, ninguna de ellas me incluye el análisis del gol del Barcelona de Christensen. donde evidentemente comete una falta y el árbitro del partido Soto Grado ni siquiera va a revisarla al VAR. Entonces paremos con que ayer al Real Madrid le regalaron, porque eso no pasó. Si lo van a opinar así, opinan como fanáticos, están en su derecho. Perfecto. Ustedes consumen, compran la camiseta, viajan, van los partidos, pagan su sistema de televisión para ver los partidos. Tienen todo el derecho a repelar, a llorar en el buen sentido. Me parece fantástico. Ahora, los profesionales, por favor. Un poquito de profesionalismo también. Y lo último que digo de Joan Laporta, a quien insisto, yo estoy muy de acuerdo con que salga a defender a su club. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Porque entonces podemos ir a buscar muchos otros partidos donde el Barcelona también ha sido favorecido por el arbitraje y ahí no pidió que se repitieran, ¿verdad? Ahí el Barcelona estuvo calladito. ¿Y ejemplos tenemos?
No.
Miles.
Y lo peor del caso,
y ni siquiera Pedroza. Hemos mencionado el caso Negreira. Sí. 17 minutos de programa y luego se
habló del caso
Negreira. Ten cuidado lo con caso. Lo que deseas porque se te puede hacer realidad.
No, cuando decías, ten cuidado con lo que decías, pensé que iba a ser lo siguiente. Deseo que el partido se juegue de nuevo. Llega a jugarlo de nuevo, tiene más chance de ganarlo Real Madrid que Barcelona. Que está mejor futbolísticamente, que tiene mejor técnico, que está mejor anímicamente. Y Barcelona aparte ya va a jugar con ese temor de decir, ¿y si recibo la quinta derrota consecutiva? Como decía Del Valle, aunque la cuarta no valga en esta estadística, termina siendo la quinta.
¿Puedo agregarle algo?
Lo mejor que puede hacer Barcelona es empezar a pensar en la 24-25, en la próxima temporada. Lo mejor que puede hacer. Cerrar y buscar ya el técnico. Cerrar el capítulo ya y buscar ya al sustituto. Y no equivocarse en ese sustituto porque tiene que tener un muy buen director técnico para poder competir al Real Madrid la próxima temporada. Con este equipo, más Mbappé.
Quiero agregarle algo. Coincido con lo que decía Mauricio, el primer gol del Barcelona no debió de haber contado porque hay una clara falta de Christensen. También hay que decir que no me pareció penal el de Lucas Vázquez.
Correcto, no era penal. No era penal.
Inventado, provocado por Lucas Vázquez de manera inteligente, termina aflojando el cuerpo. El arbitraje fue muy malo para los dos equipos. El arbitraje tomó malas decisiones para el Madrid y para el Barcelona, y después está esa decisión que ni siquiera es del árbitro, fue una decisión del VAR, donde también acertaron, porque reiteramos, no hay una evidencia clara, obvia y manifiesta para revertir la decisión.
José, una pregunta.
Sí.
¿Quién estuvo peor ayer? ¿El arbitraje o Joao Cancelo?
No, Joao Cancelo. No, lo de Cancelo fue vergonzoso.
¿Y dónde está el barcelonismo apuntando a Joao Cancelo? Claro. ¿Dónde?
No, pero Mau, el punto que quería emitir es, los elimina el Paris Saint-Germain y le apuntan al árbitro. Pierden el Clásico contra el Real Madrid y le apuntan al árbitro. Llega un momento donde el Barcelona, para hacer el análisis, tiene que agarrar un espejo y buscar los culpables en casa, porque ahí están los culpables. Uno de ellos los acaba de señalar Mauricio Pedrosa, Joao Cancelo.
Y otro culpable es el propio Joan Laporta, como Bartomeu en la presidencia anterior. Dirigentes que no han hecho nada, que han desmantelado una institución económicamente y que ha afectado, por supuesto, al plantel. Hoy no tiene la categoría que supo tener Barcelona. Y por unos cuantos años va a pagar las consecuencias. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Tema arbitral, los tres coincidimos, cosa que no es habitual en este programa, en la falta de Christensen, en el penal mal sancionado y en la pelota que no entró en su totalidad, por lo cual dejamos tema arbitral de lado para hablar un poco del aspecto futbolístico. Me lo quiero comenzar de la siguiente manera. Hoy pensaba y decía, Ancelotti prioriza su arco, Xavi el arco de enfrente. Y el hecho de priorizar su arco lo lleva, como buen técnico italiano, a ganar mayor cantidad de partidos y partidos duros y bravos cuando tiene que ganarlo. Por ejemplo, minuto 70 y pico del partido, 2-2. ¿Quién entra? Militao. ¿Quién sale? Rodrigo. Cualquiera firma un empate, pensaría, y lo terminó ganando. Es verdad, adelantó Lucas Vázquez. Pone en la cancha Ancelotti un equipo con más recambio que el que pone Xavi, que solamente hizo un cambio del partido que había, de la alineación que había utilizado en el partido contra el Paris Saint-Germain. Hizo tres.
Tchouaméni, que regresaba, el propio Luka Modric y el mencionado Lucas Vázquez. Y eso es fundamental porque fue una semana muy desgastante en aspecto mental y físico para Barcelona, el partido contra el Paris Saint-Germain, y para el Real Madrid contra el City. Un Ancelotti que hay que decirlo, hay que decirlo, y acá va a tener que reconocer Del Valle la gran capacidad que ha tenido como técnico para, aparte, ir con los años, entienda bien, él y otros técnicos también, porque hay otros que participaron, trabajando una renovación de un Real Madrid. Hoy lo pensaba, para este campeonato perdió a su arquero Courtois, gran parte del torneo. Lunin es mucho menos que Courtois, se las ingenió igual. En su momento se fue Navas. Se fue Sergio Ramos, ya hace un par de temporadas, pero se fue un hombre que era líder en el fondo, marcaba goles claves en el área contraria. Se fue Casemiro como volante central. Ya años atrás se fue el propio Cristiano. En su momento, hace poco, se fue Benzema, que solucionaba cuando se fue Cristiano. Se envejeció Luka Modric. Se envejeció Toni Kroos. Y el Madrid igualmente compite. El Madrid igualmente compite. Y hablamos de jugadores fundamentales. Y de repente algún otro. Marcelo también, que era clave cada vez que había que atacar por izquierda en su momento. Sin embargo, hay que reconocer que el Madrid, a la hora de fichar a jugadores y a la hora de adaptarlos al equipo, ha hecho el trabajo correcto. Ha hecho el trabajo correcto. Porque cuántos jugadores que llegan a un equipo importante como el Madrid y les pesa la camiseta. Pero sin embargo, a Valverde, a Tchouaméni, a Camavinga, no les ha pesado. Y ahí hay un trabajo fundamental del técnico Ancelotti. Por eso lo termina ganando. Por eso termina ganando el partido 3-2. Bellingham llegó, le cambió el puesto. Le cambió el puesto y rinde. No jugó un partido ayer, pero marca gol del triunfo. Y muestra lo que muchos muestran en el fútbol, que a mí eso me gusta. Es la grande. Es la grande. Hay que agrandarse en el fútbol. Es seguridad. Soy yo. Soy Bellingham. Soy yo. Me la banco. Y aparezco cuando tengo que aparecer el mensaje que envía. Hay que ser seguro de uno mismo. Notable lo que hizo el inglés. Marcó el gol 3-2. Y bueno, victoria del equipo merengue redondita. Y no soy de tirar elogios por tirar al Real Madrid, pero fue una semana redonda, hay que decirlo.
No quiero perder mucho tiempo en ese palito que me tiró, pero cuando usted dice José tiene que
reconocer
que cuando yo no he reconocido la grandeza de Ancelotti, que yo lo haya criticado puntualmente por la temporada pasada y todo lo que dije de él la temporada pasada lo sostengo. Un equipo que en febrero ya había perdido la liga, un equipo que se comió el baile más grande en su historia en la Champions contra el Manchester City. Todo eso lo critiqué, pero también cuando arrancó esta temporada dije, es momento de bajar el telón y a partir de ahora vamos a evaluar el trabajo que hace Ancelotti en la presente temporada. Y la verdad que ha gestionado muy bien la plantilla. Se fue Karim Benzema y le llevaron a Joselu. O sea, claramente se debilitó en esa posición.
Bueno, no.
Bueno, se fue Mariano.
Se fue Karim Benzema, le llevaron a Bellingham. Se fue Karim Benzema, le llevaron a Bellingham. No. 100 milloncitos, o sea, tampoco es una caridad del Real Madrid, ¿eh?
No. Pero Mauricio, lo que voy es que Bellingham no es un centro delantero. Se fueron dos centros delanteros, Benzema y Mariano, y llevaron a Joselu. Bellingham es un grandísimo futbolista, y hay que darle crédito a Ancelotti por la posición que le encontró. Que cuando juega Luka Modric, lo recuesta por izquierda. En el clásico de ayer, con la presencia de Luka Modric, Bellingham se tiraba más a la banda y justamente por allí aparece para marcar el gol de la victoria. El Madrid tiene algo especial. Podemos hablar de Bellingham, que aparece en los momentos importantes. Esta es la liga del inglés, pero hay que mencionar al jugador del partido, al MVP, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es la representación gráfica de lo que hay que ser o de lo que hay que tener para tener éxito en el Real Madrid. Un profesional en toda la extensión de la palabra. Trabajar, trabajar y trabajar. Disciplina, orden, callarse la boca y aprovechar las oportunidades que el técnico le dé. Carvajal estaba extenuado, estaba cansado. Juega Lucas Vázquez y termina provocando un penal. Da la asistencia para un gol y marca un gol. Partido redondo de Lucas Vázquez. Lunin, fantástico contra el Manchester City en la tanda de penales, pero lo dijimos, no es un guardameta para el Real Madrid. Se come el primer gol, por cierto, hay que elogiar a Guardiola. Guardiola le hizo el trabajo a Xavi Hernández. En la serie contra el Real Madrid, todos los tiros de esquina del Manchester City iban al área chica, porque el cuerpo técnico de Guardiola había identificado que esa es una debilidad de Lunin. Y el Barcelona hizo exactamente lo mismo. Xavi se aprovechó del gran trabajo que hizo Pep Guardiola. Pero yo le doy crédito a Ancelotti, Hernán, así que lo del
muy
palito
bien, bien.
Me hubiese tirado el año
por debajo de la temporada Simeone, pasada. ¿No es cierto? Por debajo de Simeone. ¿Cómo? Por debajo de Simeone. Ancelotti por debajo Simeone. No lo pone a Simeone por
esta
encima
temporada,
Ancelotti, ¿no es cierto?
Esta temporada sí. Esta
¿quién
temporada,
tiene que...?
Sí.
Ah, ¿todas las temporadas cambia esto?
Sí.
Pero bueno, yo se lo dije la temporada pasada. El tiempo nos dio la razón. Pero bueno.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, yo creo que es muy injusto, José, con Ancelotti, no sé por qué, por alguna razón. O sea, Ancelotti tiene dos etapas exitosísimas con el Real Madrid. Hay gente como José del Valle, que estaba listo para después de esta temporada celebrar la salida de Ancelotti, porque un sector del madridismo así ya lo veía hecho, ¿no? Un sector del madridismo, el ala reventadora de Carlo Ancelotti, se regodeaba porque esta era la última campaña de Ancelotti, después que se vaya a Brasil o que se vaya a donde quiera, pero que se vaya del Madrid. Y llega Ancelotti y ha perdido dos partidos. Hemos hablado mucho.
¿Contra quién, Mauricio?
De la temporada.
¿Contra quién perdió los dos partidos?
Contra Atlético de Madrid, los dos.
Ah. Hemos hablado mucho de la temporada. ¿Por qué lo dice? ¿Para levantar a Simeone?
Porque fíjate dónde voy a llegar.
Por favor, del Valle, por favor.
Fíjate dónde voy a llegar. Hemos celebrado muchísimo la temporada del Bayer Leverkusen, ¿no? Invicto el Bayer Leverkusen, levantando match points, haciendo 15 goles después del minuto 90. Como otro invicto el fin de semana contra el Borussia Dortmund,
increíble,
¿no? Invicto en Bundesliga, invicto en Europa League, finalista de la Deutsche Pokal, ¿no? Copa alemana, para los que no hablan alemán como yo. Eso es lo que significa
el 99.9% no hablamos alemán, ¿no? Señor Pedrosa.
Ah, bueno, ahí tienen una luz de mi parte para todos ustedes.
Gracias.
Y lo ponemos Xavi Alonso, qué entrenador, Bayer Leverkusen, qué equipo. Este Real Madrid que juega en la Liga, este Real Madrid que es semifinalista de Champions, ha perdido dos partidos nada más. ¿Ustedes creen que un equipo como el Real Madrid, para llegar hasta donde está, lo haría sin un entrenador de la jerarquía de Ancelotti? Probablemente no, ¿eh?
No.
Esta temporada, sin Courtois, sin Militao prácticamente todo el torneo, la vida después de Karim Benzema, con una renovación en ciertas zonas de la cancha, en una temporada de transición
sin un 9, sin categoría.
Como el otro equipo. Por favor.
Sin un 9 de
ahora,
categoría.
Mauricio los... sí, el resultado nadie lo discute, Mauricio, pero... Con Xavi Alonso, seguramente este Real Madrid jugaría mejor. Este Real Madrid tiene muchos argumentos positivos. El orden, la estructura, un equipo mentalmente muy fuerte, un técnico que
Xavi
hace los
Alonso
cambios
es el técnico
de
del
manera
Real
oportuna.
Madrid en la serie contra el Manchester City y se come 8.
No, bueno.
8.
Bueno, Mauricio, pero en esa serie
en
futbolísticamente el City fue superior, ¿no? Estamos de acuerdo que futbolísticamente sí, el Manchester City fue muy superior, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Claro. Por eso le digo, Xavi Alonso quizás habría jugado algo distinto. Quizás habríamos visto...
Y se hubiera comido 8.
Y quizás se hubiera eliminado como Ancelotti el año pasado, que se comió 4 en la vuelta. Que se comió 4 Ancelotti
claro,
en la vuelta.
Claro,
yo no le
y aprendió
nada.
Su lección.
Es que ese es el punto.
Aprendió
ese
su lección,
punto.
Porque esa, ¿sabes qué se dio cuenta?
Claro.
Ancelotti se dio cuenta, no tengo que satisfacer las necesidades de reventadores como José del Valle. No tengo ninguna necesidad de complacer
para
a reventadores. A reventadores.
No, yo no soy reventador, Mauricio. Es el Real Madrid, Mauricio.
¿Qué querías que hiciera Ancelotti? ¿Que saliera a jugar otra vez de tú a tú contra el City?
No.
¿Y que estuviera hoy en la Champions? ¿O que hiciera lo que hizo?
Mauricio, yo defendí el planteamiento de Ancelotti. Era la única manera de ganarle al Manchester City de Guardiola. Era la única manera,
entonces,
y eso lo valoro.
Es innecesario tu apunte de que con Xavi Alonso hubieran jugado otra cosa. Hubieran perdido. Muy seguramente hubieran perdido. Ah, pues entonces, ¿para qué quieres a Xavi Alonso? ¿Para que pierda?
No lo sé, no lo sé. Yo no puedo hablar de hipotéticos, pero Mauricio, ¿qué equipo juega mejor? ¿El Bayern Leverkusen o el Real Madrid? ¿Usted que le gusta el buen gusto?
¿Usted que
le gusta
hablar de un hipotético?
¿Usted que usa la 10 en la espalda? ¿A usted que le gusta tener la pelota en los pies? ¿Qué fútbol le gusta más, el del Bayern Leverkusen o el del Real Madrid?
Pero ponte de acuerdo, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar de hipotéticos? Porque el primero que habló de hipotéticos fuiste tú.
¿Porque ustedes lo llevaron a ese tema? Porque yo les
digo
a Hernán que las críticas a Ancelotti fueron de la temporada pasada y las sostengo, Si ustedes no están de acuerdo con las críticas al Madrid de Ancelotti de la temporada pasada, es problema de ustedes, no mío.
A ver, en la temporada pasada, y recién lo dije, perdió jugadores importantes y tuvo que readaptar a los jóvenes, nueva camada, nuevos jugadores, a un nuevo equipo. No era fácil que Tchouaméni se consolidara, que Camavinga se consolidara. Otro ya venía como Valverde ganando su espacio. Eso no es fácil. Se fueron jugadores importantísimos. Benzema solucionado en su momento. Y los que le mencioné.
La temporada pasada todavía estaba Benzema.
Está bien, pero estuvo mal físicamente. No estuvo toda la temporada. No pudo jugar partidos importantes. Entonces, todo eso se siente y lo sintió este equipo del Real Madrid. No era la misma versión que la que habíamos visto en la otra Champions que lo terminó salvando Benzema con goles oportunos en momentos claves.
Pero entonces no fue mérito de Ancelotti, lo terminó salvando Benzema, dice usted.
Hizo lo que tenía que hacer en su momento, Benzema tenía que hacer goles como también hacía los goles Cristiano. Pero usted insiste en caerle a Ancelotti, busca la manera de caerle a Ancelotti.
Pero le acabo de decir que las críticas eran para la temporada pasada, nada más esa fue la aclaración que le hice. ¿En qué momento me escuchó criticar a Ancelotti por el clásico?
En general siempre lo ha criticado, cuando puede lo critica.
Sí. Yo estoy de acuerdo con Hernán.
Si hay bases para criticarlo, lo critico. Si hay bases para elogiarlo, lo elogio. Yo no vengo aquí con agenda para promover o para criticar.
No, Ancelotti, muy bien, ¿verdad? Pero antes
yo no vengo aquí con una agenda predispuesto a criticar o a elogiar. Yo vengo aquí a dar un punto de vista de acuerdo al partido que vi, de acuerdo a las decisiones que tomó el entrenador.
No parece. Señores, tenemos que ir a la pausa, ¿eh? No parecen un poco preocupados los dos. Miren el rostro de los dos, mírenlo. Un poco preocupados, más o menos. Perdió la América con Pumas. A una fecha que termina la etapa regular. Le ganó Pumas cuando América era favorito. Algunos decían amplio favorito. Y le ganó el conjunto de Gustavo Lema. Esto le hace muy bien al campeonato mexicano, a la Liga MX. Le hace muy bien esta derrota del América, ¿eh? Lo hablamos después de la pausa.
Muy bien,
para analizar lo que pasó en esta 16ª fecha de la Liga, ¿eh?
Muy bien.
Entra en la etapa decisiva, ¿eh? Muy buen campeonato. Se siente de la pausa, perdió la América y hasta le hace mover al campeonato mexicano. Quienes no tenemos una camiseta puesta, quienes vemos cada fin de semana la Liga MX y entramos en esta etapa final, en esta etapa de definición, nos damos cuenta que el campeonato va a tener en el play-in y en la liguilla un torneo realmente muy bueno donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Donde América es favorito, lo es. Pero haber perdido contra Pumas demuestra que con un buen planteamiento, no como el que hizo Renato Paiva cuando jugó con el Toluca, que jugó muy abierto, un Pumas que dijo, yo no le disputo la pelota, no me interesa la pelota, le voy a hacer daño. Lo atacó con más velocidad, tuvo mucho menos la pelota que el América, tuvo volante de contención como Rivas, que siempre ayudaba a los cuatro hombres del fondo, y los defensores siempre tenían uno o dos volantes delante, porque ahí es donde arranca Fidalgo, ahí es donde arranca el propio Valdés, y de ahí le complicó. Con un buen planteamiento al América se le puede ganar. Y le ganó Pumas, 2-1. Y previo a la liguilla, hace muy bien un campeonato esas sensaciones que un Toluca, un Monterrey, un Tigres, Cruz Azul, Pumas. Y de repente Chivas, que hace poco pensaba que se iba a comer tres goleadas, algunos en la mesa, y terminó ganando, empatando y perdiendo contra el América, hoy estén disputando este campeonato. Cruz Azul, que le tendría que haber ganado al Atlas, fue más que el conjunto rojinegro, vino atrás, rescató un empate, pero tienen con qué para luchar por este campeonato. Hace una muy buena liguilla, un muy buen torneo con algunos candidatos, como América, también con la cabeza metida en CONCACAF, lo que va a generar también un desgaste paralelo. Un Pachuca que juega muy bien, equipo muy difícil. Por eso digo, le hace muy bien al campeonato saber que esta América no es invencible. El campeonato no lo va a ganar de punta a punta, aunque reconozco que ha sido el mejor equipo del campeonato. Pero también habrá que ver qué pasa a la hora de la verdad con estos equipos que han ido creciendo, muchos, como el caso de la Máquina Cementera. Fíjese, Cruz Azul juega contra Toluca. Si le gana, quedaría segundo. Si América gana, a dos puntos del América. Es muy buena actuación la de Cruz Azul cuando uno hace un balance del propio campeonato. Así que estamos en las puertas de una muy buena definición de torneo. Uno de los mejores campeonatos de los últimos años, sin lugar a dudas, este de la Liga MX 2024.
¿Haría mal el América si utiliza la misma estrategia de Laporta, llorar por el arbitraje? El América no se tiene que quejar del árbitro, más allá de que Quispe debió de haber sido expulsado. Una jugada que claramente hubiese condicionado el trámite del partido y seguramente también el marcador. Este América no fue intenso, este América no fue dinámico, este América no generó las oportunidades que generalmente termina por producir a lo largo de un partido de fútbol, especialmente en el primer tiempo. Muy pobre lo del América. Jardine claramente estaba jugando el partido contra Pumas, pero ya estaba pensando en el Pachuca porque necesitaba el resultado, necesitaba la victoria y sacó a dos de sus futbolistas más importantes como Diego Valdés y Quiñones. Para el América era un partido importante, es un clásico, sí, pero el América tiene objetivos más importantes en el horizonte. Para Pumas era el partido con el cual salvaban la temporada porque ganarle al América viste, ganarle al acérrimo rival viste, es un triunfo importante que llena a los dirigidos de Lema de mucha confianza de cara a esta recta final.
O sea, ya cumplió más allá de Pumas, pero torneo, usted, ya cumplió Pumas.
Ya cumplió.
Ya se pudo el campeonato.
Porque yo no lo veo.
Por favor.
Yo no lo veo peleando por el título. ¿Usted lo ve peleando por el título a Pumas?
Dentro del grupo es el que menos porcentaje tiene, uno de los que menos chances tiene, pero que las tiene las posibilidades. Porque primero tiene que pasar por un play-in. Tiene que clasificar primero al play-in, porque no está garantizado. Con León y con Querétaro luchó por el último lugar. Segundo, tiene que pasar por ese play-in, que no es fácil. Ya llega con cierto...
¿Me da la razón entonces? No está para pelear el título.
No va a tener. Pero igual no lo mencioné al comienzo. Mencioné a Cruz Azul, a Toluca, a Monterrey, a Tigres,
pero le
a
acabo de decir que Pumas ya cumplió.
Seis equipos.
Y eso es lo que usted me está refutando. Ya cumplió.
No, Pumas no
está para ser campeón del fútbol mexicano.
No. Ellos seguramente tienen otro objetivo que no es solo ganarle al América. El objetivo debe ser liguilla, semifinales, vaya a saber. No puede cumplir un equipo porque ya está en las puertas de un play-in y no clasificó. ¿Cómo va a cumplir Pumas de esta manera? Es una manera despectiva. Es una manera despectiva de decir, claro, no, le ganó al América, ya está, ya cumplió con esa victoria, listo. No. El equipo tiene otras aspiraciones. No ganar un partido en el año.
¿Ya?
Pero bueno.
¿Ya?
¿Cómo ya? Claro que ya. Pues, si no sigo, yo sigo, no tengo problema.
O sea, vendiste antes de ir a la pausa. La gente se quedó después del corte comercial.
Sí.
Para entender si esta victoria tiene algún efecto en el América, ¿no? Eso fue como quisiste vender
en el campeonato.
De la pausa, Mauricio y
en
José,
el campeonato.
Estarán preocupados porque el América perdió su partido.
Ustedes están preocupados. Se nos nota a los dos preocupados.
¿Tú, preocupados? ¿Alguien? Eso, o sea, sabes que eso no es cierto, pero está bien, vamos a seguirte el juego. Yo ni siquiera he visto a un americanista en redes sociales, en la calle, preocupado por lo que pasó el sábado. Está bien. Es más,
bueno,
hay
por la soberbia. Yo sí lo vi en redes sociales.
Derrotas,
sí lo vi en redes sociales.
Hay llamadas de atención a tiempo. Y esta es una de ellas. Esto no significa absolutamente nada para el América.
Y se perdió y nada.
Significa algo para Pumas.
Actitud
de
sobradora.
La parte...
Actitud soberbia.
Por supuesto. Ese es el América. ¿Esperabas otra cosa?
O sea, qué bárbaro.
¿Esperabas otra cosa?
O sea, con esa actitud,
yo te invito a que...
No ganan nada.
Yo te invito a que revises. ¿Tienes ahí alguna hoja con la tabla de posiciones en este momento, no?
Sí. Le hago clic y ya está. La
¿Cuál
tengo.
Es, cuál, es, Ok, ¿el América mira hacia todos, o sea, mira a todos hacia arriba o hacia abajo?
A todos hacia abajo.
Hacia abajo. ¿El campeón del fútbol mexicano es quién?
América.
¿El campeón es quién?
Lo sabemos.
El América.
El América.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Ah, ya está. Con eso ya está. El problema es que viene la liguilla. Pedrosa, usted conoce los antecedentes y la historia.
Sí.
No ensucie la cancha cuando viene la liguilla.
Campeón.
Y la liguilla es la hora
el del
de la
campeón.
Verdad.
Sí,
por
el del
favor,
campeón.
Pedrosa,
el que
por
entendió
favor.
Cómo jugar una liguilla. No el, que, no el que se quiere preocupar por un partidito
no se gana
de jornada
con la historia
16.
Solamente.
Un partidito de jornada 16. Y lo mejor de todo, lo que yo celebro del americanismo este fin de semana es que el partido contra Pumas es muy importante. Ya por fin pierde un clásico Jardine, pierde su racha Jardine de haber ganado todos sus partidos contra los rivales importantes. Eso es muy real, es cierto. Al americanista no le gusta perder con Pumas. Pero el América
claro
anda
no.
tan bien recientemente, en todos los frentes, está en semifinales de CONCACAF, es líder del torneo, es el actual campeón, que el americanismo ha entendido a no hacer, mira, te voy a ejemplificar a ver si así me entiendes, porque contigo hay que
bueno,
ver si
no, hasta ahora no has dicho nada. Hasta no,
el americanismo,
nada.
El americanismo toma un vaso.
Ojo, ¿qué tiene?
Y sirve el
vaso, agua, ¿no?
¿No? Y llega a la mitad.
Tú para
gente como
nunca.
Tú, gente como tú, ve este vaso medio vacío. El americanismo ve el vaso medio lleno. Esa es la diferferencia entre el americanismo y gente como tú.
Oye, cosa.
Y todos los otros que buscan.
Haga una pausa ahí, Mauricio. Muestre el vaso, por favor. Quiero que muestre el vaso nuevamente, por favor. Felicidades ahora o nunca por la nominación al Emmy, a Mauricio, a Hércules, a Pepón, a todo el equipo
de
producción. Espero mi estatuilla, Mauricio. Espero mi estatuilla.
Me sumo a las felicidades.
Lo peor de todo es gente como Hernán que hace esto. Una tormenta en un vaso con agua.
¡Oh! O sea, entonces, a ver, yo voy a traducir todo esto que hizo Mauricio, trae el vaso, el agua, bla, que para ustedes esta liguilla para el América va a ser un trámite.
No.
Debería
no,
de ser.
No.
Sí,
no.
Para mí sí, para
bueno,
mí debería
ser. Por uno dice que no, por uno dice que no se pusieron de acuerdo los americanistas. No se pusieron de acuerdo.
Pero, ¿les dolió pero solo, la una cosa, es injusto que Hernán condicione a la gente diciendo los americanistas, como que nosotros vamos a hablar con la camiseta puesta. Eso me parece que
bueno,
no se vale.
Poner,
aquí venimos a ofrecer
poner,
un punto de
este
vista objetivo. Después que la gente emite un juicio de valor si somos objetivos o no, pero que un compañero venga de alguna manera a denostar, a despreciar y a condicionar el comentario de los colegas, me parece que eso tampoco se vale. Para mí no
pero
es un trámite.
Nota,
el América, el América sí es el claro favorito.
Huele.
El América
huele.
Es el gran favorito la para ganar el título. Lo es. Pero un trámite, no, porque hay equipos como Rayados, hay equipos
estoy
como Tigres, hay equipos como Toluca. Contra todos ellos el América es favorito, pero la historia de la fiesta grande del fútbol mexicano nos ha enseñado que una mala noche, un mal arbitraje, hay muchos imponderables que se pueden presentar. Justamente por eso Chivas presume dos eliminaciones al América en liguilla. Un equipo malo, mediocre, presume eso, porque sí, se puede dar. Ahora, si hay que emitir un pronóstico, si hay que arriesgar, el América es el favorito, por supuesto que lo es.
¿Mete también a Cruz Azul dentro de ese grupo que podría eliminar a América? ¿O metió a Monterrey, a Tigres,
no,
a Toluca?
No, no.
¿Cruz Azul podría?
No.
¿Digo del Valle?
No,
no, usted dijo, para usted eso no. es un trámite,
no.
es un trámite. Para
no.
el Valle que fue más no. analítico en todo esto.
No.
¿Lo pone a Cruz Azul?
No, no, dile.
¿Viene
no,
del Valle?
No.
Dice
no,
Mauricio
no.
que no. Cruz Azul
dice
me decepciona
Mauricio
en partidos
no.
contra la América.
No tiene opinión.
En partidos
no,
contra la América,
no.
Cruz Azul me decepciona.
Dice Mauricio
dime
que
no.
no. Dice Mauricio, ¿a Pachuca lo pone? Yo tampoco lo pone. A ver, Mauricio, ¿qué le dice a Del Valle? Dele letra. Que no sabe qué decir.
Deme
por
letra,
favor.
Mauricio.
¿A
Pachuca lo ponemos?
Por favor.
No.
Sean más serios. Conoce la historia de la liguilla. Conoce la historia
no.
de esta. Si no, se lo pregunten a su amigo Solari. Pregúntale a su amigo Solari.
Amigo de José.
Pregúntale lo que le pasó.
Amigo de José. Yo lo vi a
José,
José muy cercano con Solari. Era una convivencia.
Nos despreció el saludo. A Mauricio y a mí nos despreció el saludo. Pero bueno.
Yo sé lo que pasó en España. Tenemos pausa, dice la producción. Perfecto. Vamos a la pausa. Ya volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Esta es la casa del balompié. Con la
Un saludo a la gente del Vice City, la hinchada número uno de Inter Miami, que nos está viendo en este momento y que tiene un mensaje para José del Valle. Saben que usted va a los partidos, fue el sábado a ver la victoria de Inter Miami contra Nashville, que el próximo partido vaya, que lo quieren invitar a comer chorizo. Así se hace hincha de Inter Miami. El mensaje dice exactamente, se lo voy a leer, dice, decile a José que lo invitamos unos choris para que se haga hincha del Inter.
Para que se haga hincha ¿unos qué? Del Inter Miami. ¿Unos qué?
Vamos a decir, unos choris. Unos chorizos.
¿Qué es eso?
Un choripán.
¿Y con eso van a convencer a José?
Con eso sí. José se sienta ahí y se come un buen choripán, lo disfruta y bueno, va a compartir con la mejor hinchada que tiene la Liga de los Estados Unidos, la MLS, que implementó esta semana algunos cambios en las reglas, en el tema, con la intención de no perder tiempo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver partidos y si sacaron alguna conclusión al respecto.
Híjole, no, estuve ocupado en otras cosas yo.
Ok, no, no sé si verdad, José no. Que estuvo en el estadio. ¿MLS? Unas conclusiones.
No, no entro en uno de mis 30 partidos que veo cada fin de semana.
Ok. Qué pena. Cambio 10 segundos. Se tiene que ir el futbolista de la cancha, sino el que va a ingresar tiene que estar un minuto afuera. Los cambios se hicieron rápido y agiliza el juego. Pero hay una, dentro de otra de las reglas que se modificó, si un jugador está más de 15 minutos en el campo de juego tirado por una lesión,
15 segundos
de la cancha. 15 segundos, sí, perdón, 15 segundos.
Sí, 15 minutos ni que fuera Neymar.
Sí, no, exacto. Hay que sacarlo. Pero tendrá que estar afuera mínimo 2 minutos, aunque esté recuperado. Mínimo 2 minutos. Un futbolista de Nashville, no recuerdo quién fue, en un momento se lesiona, lo sacan de la cancha, está recuperado y no podía entrar hasta que se cumplieran los 2 minutos. Con el equipo perdiendo. Él no estaba haciendo tiempo. No estaba el futbolista haciendo tiempo. Lo sacaron para atenderlo. Pasaron esos 15 segundos y por eso fue acompañado fuera del rectángulo. Lo atiende, estaba listo. Y el cuarto árbitro no lo dejaba entrar hasta cumplir los 4 minutos. Pero acá no era cuestión de hacer tiempo. Porque un equipo que está perdiendo lo que menos va a hacer es tiempo. Ojo con esa regla que no me gusta y no me convence. O hay algo que no estoy viendo. No sé si José, que estuvo en el estadio, se dio cuenta de ese tema. Porque lo de los cambios parece perfecto, se agiliza. Sí. Pero no todo el mundo que sale de la cancha es porque está haciendo tiempo. Mucho menos si el equipo está perdiendo.
No, además, el fondo de la regla está castigando al equipo que en teoría debería de ser beneficiado. Vamos a poner un ejemplo. Yo le pego una patada a usted, Hernán Pereira. O sea, yo, el infractor, estoy cometiendo una falta sobre usted. Pero a usted lo están penalizando. A su equipo lo van a penalizar 2 minutos por una falta que yo cometí. Me parece que el fondo de la regla está mal concebido. Desde lo futbolístico, otro recital de Messi. Impresionante lo que juega el argentino. En los 3 goles, injerencia directa, 2 goles, 1 asistencia. Cada vez que Messi toca la pelota, aparece el Inter Miami, tira caños, paredes, deja a sus compañeros de cara al gol. Pero la verdad que el Inter Miami sigue siendo un equipo bastante malo. Los primeros 10 minutos yo pensé que les metían 3 goles. Al minuto 2 ya perdían 1-0. Siguiente atrás, jugada, pelota al travesaño. Tercera jugada, Zurich se pierde un gol increíble. Sí. Y después apareció Messi y la cosa cambia.
¿Todavía se llena el estadio? ¿Todavía están carísimos los boletos o ya se bajó el mercado?
No están caros, pero sí se llena el estadio, Mau.
Sí, sí.
Pero ya no hay que pagar $800 por un boleto.
No.
Con 100 dólares arregla.
Sí, exacto. Por cierto, necesito un favor,
Dame 3.
Quiero que me ayude a hacer un trámite. Señores, tremendo programa, tremenda conducción, Mañana nos esperamos a las 4 del Este, 1 del Pacífico.
De todo, tremenda conducción de todo.
Ya viene Ahora Nunca, Cronómetro y Ahora Nunca con Pedroso a la cabeza. Gracias, hasta mañana.